Hola amigos queridos de Sedentarismo Masticatorio, bienvenidos un lunes más. Hoy día tenemos la alegría de tener un colega como invitado. No hemos invitado a tantos colegas porque han sido tan amplios los temas y porque lo que se va a venir después son temas súper odontológicos, pero hemos estado dando el contexto, el amplio contexto de la por así llamarlas, medicinas. Complementarias que las incorporamos en la odontología. Y hoy día vamos a hablar con Juan Carlos Salinas. Él es cirujano dentista, magíster en ciencias odontológicas, es especialista en trastornos temporomandibulares, los problemas de las articulaciones, diplomado en homotoxicología, que es la medicina biorreguladora. Somos compañeros de trabajo en ese sentido. Diplomado en terapia neural también, diplomado de postítulo en acupuntura. Profesor responsable de cursos de pre y posgrado en el área de oclusión de los trastornos temporomandibulares. También es profesor visitante en universidades nacionales e internacionales y es director de la clínica, y esto es lo más interesante, el director de la clínica integrativa en alivio del dolor y sueño de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y es director científico del Colegio de Homeópatas de Chile. Post-chairman del capítulo chileno de la Academy of Dentistry International y miembro de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y miembro de la Comisión Nacional de Acreditación para Medicinas Complementarias y Alternativas del Ministerio de Salud. Por lo tanto, tenemos a un tremendo invitado hoy día con una gran experiencia clínica en odontología en general y en odontología integrativa. Y está muy al tanto de qué es lo que sucede con la odontología y la medicina integrativa en Chile. Vamos a ver, todavía no aparece. Vamos a contactarnos con Juan Carlos para que. Aquí está, aquí te mando el teléfono de Juan Carlos para que tú hables con él. Puede que todavía no se haya conectado. Ha sido muy grato con Juan Carlos encontrarnos en las instancias de los congresos nacionales, internacionales, sobre todo los internacionales, hasta el momento en que se podía. Ahora en contexto de pandemia hemos estado participando, como todo el mundo, en los congresos online, pero siempre él es un profesional que se está formando y se está actualizando. Y él tiene una trayectoria muy interesante en el trabajo de la educación, no solo de la educación clásica de la odontología en su área, sino también de las medicinas integrativas o de las terapias integrativas alternativas para la odontología y para el dolor crónico. Porque en el área de los trastornos temporomandibulares, ustedes deben saber. Tenemos comúnmente presente el tema del bruxismo y el tema del dolor crónico. Entonces, estamos tratando de ubicar a Juan Carlos, ¿eh? Por eso me detengo un poco, porque estamos tratando de ubicarlo. Ahí está, ahí ya se conectó. Ya, Juan Carlos, te vamos a mandar la invitación. ¿Todavía no? Ya, bueno, ahí to todavía estamos en. Sebastián te va a mandar la invitación, Juan Carlos. Y bueno, la verdad es que las satisfacciones que hemos tenido, las sorpresas y satisfacciones que hemos tenido todos estos años, desde que él en su momento y yo en mi momento hicimos el diplomado de medicina biorreguladora en la Universidad Mayor. Han sido realmente enormes, grandes, importantes, porque nos cambió la vida. Como alguna vez nos dijo el doctor Sergio Weissman, que dirigía, era el director médico del Laboratorio de Higiene en ese momento, cuando hicimos el diplomado, él nos dijo alguna vez, ustedes van a iniciar un camino ahora y les va a cambiar la vida y no van a poder volver atrás, la vida les va a cambiar. Y así fue. Efectivamente, y desde entonces hemos hecho esfuerzos permanentes especiales y permanentes, porque en los cursos en los que nosotros hemos participado, aprendido, nos hemos formado durante todos estos años, que son muchos, son cursos para médicos, porque pasa que en Chile, tal como hemos conversado en otros live con Ivo Bukusic y con otros profesionales, la odontología integrativa no tiene una instancia de formación formal, por así decirlo, valga la redundancia. No hay un posgrado de medicina integrativa, no hay un posgrado de odontología integrativa. Y siempre cuando conversamos con los profesionales, con los colegas, amigos, profesionales de la salud, nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Chile está tan atrás? Porque nosotros realmente, les cuento que en otros países hemos visto realidades extraordinarias. Colombia nos lleva una delantera increíble, Argentina también. Algo pasa que si bien en Chile somos vanguardistas en algunas cosas, en esta área no lo somos y estamos atrás y estamos al debe. Y estamos al debe con ustedes, con nuestros pacientes. Y eso sí es un tema importante porque los pacientes nos empujan todos los días, no solo en la medicina, sino también en la odontología, a darles respuestas más completas. Respuestas que no sean solamente el medicamento, respuestas que no sean solamente el mantener un estatus de la enfermedad crónica. Recordemos que, por ejemplo, la periodontitis es una enfermedad crónica, está dentro del grupo de las enfermedades crónicas no contagiosas, aunque cursa con bacterias, pero eso es un tema más específico. A pesar de que es así, la respuesta que nosotros tenemos como profesionales es la que aprendemos en el sistema establecido, que está perfecto, que está muy bien. Los odontólogos nos formamos igual que todos los odontólogos del mundo, con una formalidad de un programa, pero no solo porque los pacientes nos piden todo el tiempo, sino porque nosotros tenemos una necesidad especial y tenemos el deseo y la motivación, sobre todo la motivación, de aprender otras propuestas, y ahí realmente hay una cantidad de propuestas muy grande, muy interesantes y con resultados clínicos realmente magníficos, porque cuando nosotros abordamos la odontología integrativa, desde lo integrativo, podemos tener un pronóstico para adelante, es decir, en la salud de la boca tiene mucho mejores oportunidades en el tiempo que si solamente hacemos lo reparativo. Porque nosotros aprendemos muy bien lo reparativo, nuestras universidades nos enseñan extraordinariamente bien lo reparativo. Y esto reparativo también está basado en la ciencia, se habla de odontología basada en la evidencia científica. Y la evidencia científica que nos ayuda mucho, también cuando no está, tenemos que saber, y eso nos toca mucho a los odontólogos y todos los profesionales de la salud, de la medicina integrativa, nos toca mucho integrar. Entonces uno dice, sí, no está la demostración científica de tal o cual cosa, sí, pero hay muchos estudios que nos conducen a pensar, si integramos todos estos hallazgos, nos conducen a pensar y a elaborar realmente técnicas que son muy válidas, por ejemplo, en odontología bioreguladora, si la podemos llamar de esa manera. Utilizamos los medicamentos que se llaman multiobjetivo. En Chile ahora hay dos laboratorios de medicamentos multiobjetivos que son de una homeopatía que no es la clásica. Y entonces, ¿nosotros qué significa eso? Significa que así como hacemos una propuesta de rehabilitación que va dirigida a rehabilitar esa muela a la que le falta una parte o la muela que no está, o el diente, también apuntamos a resolver lo que el organismo tiene, está al debe o tiene en déficit para poder responder a lo que nosotros le mandamos la invitación. A ver si logramos conectarnos. Te tiene que haber llegado ya la invitación, tú simplemente le pones admitir y estamos.
Bueno,
estaba con... Ay, sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido.
hola, Paulina,
Quise
muchas
detener
gracias.
un rato, pero fui contextualizando lo que vamos a conversar.
Disculpa,
¿Está bien? Ya
me
logramos
superan estas
comunicarnos.
tecnologías.
Siempre hay una primera vez.
Sí.
Y además esto de no siempre es fácil conectarse, sino nos pasa a todos. Bienvenido, yo leí tu súper currículum y te quiero dar las gracias porque siempre es un tiempo que se dispone, un tiempo que a lo mejor lo podrías ocupar en otra cosa. Muchas gracias por estar con nosotros en esta instancia que es educativa para el público en general y también para nuestros colegas más jóvenes que nos preguntan, no me cabe duda que a ti también, a mí siempre me preguntan, doctor, ¿y dónde puedo aprender esto? Y en verdad hemos hecho nosotros una formación en la que hemos ido en busca de a distintos lugares. No tenemos un paraguas de odontología integrativa de las universidades tanto que nos hayan formado. Y
Sí.
la verdad es que somos unos eternos estudiantes. Yo debo decirle a todos nuestros amigos de Centerismo Masticatorio que somos eternos estudiantes.
Ahora, yo creo que eso es un común denominador de quienes tenemos la conciencia de que no sabemos, de cada vez que sabemos más, nos damos cuenta que sabemos menos, y que es necesario justamente estudiar y estar permanentemente actualizado. Pero no solamente de una mirada, sino que todas las miradas. Yo creo que es una de las grandes definiciones que tiene la medicina integrativa, y dentro de ella incorpora la odontología. Porque ahora ya tenemos kinesiología integrativa, tenemos nutrición integrativa, tenemos todas las disciplinas integrativas. Entonces, dentro de un gran paraguas que sería la salud integrativa, eso implica tener una mirada y una postura en la vida mucho más amplia de mente, en el sentido de que podemos tener, y de hecho la definición de Raquel es justamente de que tenemos que buscar la mejor evidencia, pero la mejor evidencia desde el concepto de Sackett, de que la medicina basada en la evidencia se basaba en tres pilares, que uno son los papers, y son la información que tenemos de la
Claro,
investigación.
la
Pero
que se
también
publica.
está, exacto, pero también está la expertise de quien, y la experiencia del tratante, ¿no? De quien va adquiriendo un conocimiento y una sabiduría a partir de su propia praxis. Y tercero, es las preferencias del paciente, lo que el paciente quiere y le hace sentido. Y ahí está también el tema de la coherencia. ¿Ya? Que habla también mucho de Rodolfo Neira. Es decir, cómo necesitamos también en nuestra aplicación, en nuestra terapéutica, entregar coherencia, que el paciente sienta que eso se le va a hacer bien, y lo que no le va a hacer bien, lo más probable es que por el efecto nocebo, no le va a hacer bien, aunque tenga toda la evidencia y el respaldo. Entonces hay que aunar. Y parte de la concepción de la medicina integrativa o de la salud integrativa es justamente hacer esa conjunción. Por un lado la evidencia científica, por otro lado la experiencia o la experticia, y por otro lado, y por tercer punto, digamos, la sintonía que eso le da al paciente que recibe finalmente y que es el actor principal de este proceso de sanación.
Cuando tú hablas de coherencia, está muy ligado a la creencia, ¿no?
¿De qué? ¿Perdón?
Eso me hace recordar a Bruce Lipton
Ah,
con
sí.
su
Ah, claro.
libro
La biología de la
fascinante,
creencia. Sí.
La biología de la creencia. Sin embargo, lo tienes que haber vivido tú, sí, todos estos años, yo también, cómo a veces es necesario a través de la educación. Modificar o ampliar ese mundo de creencias, porque a veces, y en eso es muy cierto, no sé si en la, yo ya me olvidé cómo era antes, de veras me olvidé, pero me olvidé un poco o en lo profundo, porque hoy para mí es muy importante lo que el paciente cree. Si el paciente cree algo con lo que yo creo que me voy a... Vamos a hacer cortocircuito, entre comillas, con lo que yo le voy a proponer. Primero le doy la oportunidad de aprender y de ver que existe un algo antes de intervenir. O sea, lo que tú me dices tiene que ver con ese respeto de los tiempos del paciente, y no decirle, mire, este es el medicamento, tiene que hacerse una cirugía, venga mañana, etcétera. Es como eso, y hemos conversado también con otros profesionales, eso de el tiempo que necesita el paciente, el vínculo, el sí. poder del vínculo. Y ¿qué me puedes tú decir respecto de eso?
Mira, yo creo que una de las cosas que aprendí, que para mí es fundamental, con los próceres de la terapia neural, ¿no? Payán, sí. con David Viñez, con Jorge Casagua, es la necesidad de establecer un diálogo, pero ese diálogo no solamente con la mente del paciente, sino que con el cuerpo del paciente. Es decir, que el paciente conozca y se reconozca para saber para dónde va su proceso. Y si nosotros estamos en el lugar correcto y en el momento correcto para él. Y si no, entonces no. Porque eso sería no ser coherente.
Exactamente.
Porque a lo mejor el paciente necesita un porque para él es mucho más necesario lo concreto y para eso entonces va a requerir un profesional que le ofrezca eso concreto y eso le hace sentido, ¿ya? No forzar, yo creo que lo más importante acá es no forzar un proceso, si cada uno está en una línea y creo que justamente lo integrativo tiene que ver con poner este modelo como paraguas. Y no negarse, no estamos hablando de ponernos en una vereda en contra de los otros que están en la otra
no,
vereda.
Claro, eso, no hay absoluto. Uno o lo otro.
Exacto, claro. Y justamente para quienes lo ven de esa manera, el objetivo es generar puentes, y en eso estamos trabajando los que pertenecemos al grupo de asesor del MINSAL. El grupo de medicina integrativa es justamente es generar los puentes, no es ponernos como en una trinchera, si nosotros somos los complementarios, sino que es establecer puentes.
Somos los mismos, además.
Y de tal manera que...
Nosotros no fuimos a una universidad, no sé, a Eslovenia o a Marte, no, somos los mismos.
Claro, y eso tiene que ver con el paradigma, ¿no? Y bueno, y eso es lo que de alguna manera estamos entregando como base en los cursos que hacemos en la universidad. Es que hablamos sobre la teoría de las revoluciones científicas y de cómo ese proceso sigue avanzando, o sea, no termina con el modelo...
Es evolutivo y es dinámico, claro.
Exacto, y se van incorporando nuevas investigaciones que incluso ni siquiera son... sustento de nuevas investigaciones en salud, pero sí que están súper comprobadas en otras áreas del conocimiento, como la física, y estoy hablando de la física cuántica, o la
antropología,
la bioenergética, y la, no sé, los campos electromagnéticos. Entonces, sí. Todo eso finalmente se va aplicando en la práctica, y son elementos que son tan nuevos que todavía no hay evidencia, pero no porque no la tenga, es porque no hay todavía el tiempo para que se generen investigaciones a propósito de eso. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo que se vaya fusionando y se vaya generando, como ocurre ya en varios lugares, en varios países, donde las medicinas complementarias, llamadas de esa manera, ¿no? Complementarias. Sí. Pero que tienen una mirada un poco más amplia, que se basan en criterios de diagnóstico que no son los mismos, ya, pero no invalidan el otro diagnóstico, sino que lo hacen un poco más amplio. Y eso va haciendo que aquellos pacientes que sufren, sobre todo patologías que en este momento están dentro de un ámbito de lo complejo, de las enfermedades complejas, las enfermedades que no tienen una causa evidente, sí. lineal, de
son
que afectan a muchos sistemas, sea donde mejor funcionan, ¿no? Ahí donde mejor funciona. Y ahí es donde se incorporan las unidades de medicina integrativa de los hospitales, donde el paciente no solamente está en el tratamiento como del médico oficial, sino que además hace su pasada por medicina herbolaria, medicina acupuntura o medicina china y va adquiriendo entonces más herramientas
Más herramientas.
y sobre todo en el ámbito de la atención primaria. Pues justamente ahí es donde más se han incorporado dentro del sistema de salud. Entonces uno ve médicos y profesionales en general de la atención primaria que están mucho más cercanos a darle consejo al paciente a propósito de qué sé yo, nutrición integrativa o cuidados de salud y estilo de vida saludable. ¿Ya?
También bajo el paraguas de la medicina cultural,
Por
entendiendo
supuesto, por supuesto.
o sea, lo que uno vive, yo viví tantos años en Chiloé, lo que se vive desde el punto de vista de la salud y cómo se vive en Chile, no tiene nada que ver cómo es aquí, no
Exacto,
sé, en
por eso que
Concepción.
la estrategia de la OMS para el 2014-2023 se plantean no solamente con la incorporación de medicinas complementarias, sino que tradicionales. Entonces dice medicina
Tradicional, cierto.
tradicional, que esa es la de los pueblos originarios, medicina tradicional, complementaria e integrativa. Entonces son los tres términos que usa. Y no son lo mismo, son tres
Tú
términos
tienes la
distintos.
estadística, no son lo mismo. Tú tienes la estadística, yo sé que es muy alta la estadística a nivel mundial del tipo de consulta o de las consultas que se hacen en la área integrativa versus nuestra medicina oficial, o llámese medicina, odontología, etcétera. ¿Tienes la cifra? Yo la leí por ahí en algún momento y sé que es muy alta, es sorprendente.
Sí,
Uno dice, wow, porque yo
sí.
recuerdo que en Chiloé lo primero que hace la gente, sigue siendo así, es que van donde la persona que tradicionalmente los ha sanado con la medicina de allá, o sea, con lo tradicional. Después, cuando ya no lo pueden resolver, hacen un camino largo, o cuando es algo definitivamente complejo, quirúrgico, en fin, van al hospital.
Claro, lo
Pero
que pasa es que
no es la primera opción.
Sí, lo que pasa es que perdón, la práctica de la consulta médica, así de primera línea, es de ahora último. Nuestros padres tenían a su abuela, ¿ya? Y
Tenía la abuela.
estaba la medicina popular. Por eso que la antropología es tan importante de incorporar en la formación, porque tú te das cuenta que en la antropología médica se estudia justamente
Qué
que
fascinante.
Hasta principios del siglo XX, la medicina, así general, era la medicina
Excelente.
popular. Es decir, lo que se aprendía de manera tradicional, oral, por los padres, los abuelos, qué sé yo, y de alguien que se dedicaba, ¿no? Y por eso que estaba la partera, y por eso que estaba, bueno, en el pueblo originario está el chamán, está el machi, que eso tiene una designación divina, o sea, ni siquiera pueden elegir,
Sí,
ni siquiera le eligen, ¿ya?
fueron
Aquí
escogidos por entidades,
fueron
claro.
escogidos,
Sí.
¿ya? En cambio, en Occidente, no, el que quiere puede
Va,
ser, ¿no? Y estudia, pero antes de eso, era alguien que se dedicaba, que tenía el rol del cuidado, y ese aprendía de las cosas populares, entonces estaba la medicina de la casa, prácticamente. Ahora último es que la primera línea es ir al médico y más aún es ir al especialista, ni siquiera al médico
Claro,
general.
derecho de especialista.
Entonces, la forma de incorporar esta estrategia va más bien hacia el médico de atención primaria o al médico de familia. Y por eso que la Universidad de Chile, el único programa que hay oficial de formación, o sea, un curso, ¿no? Un curso, no es un programa completo, un curso, pero que es bastante importante y súper bien valorado por los estudiantes, de medicina integrativa, está en el postítulo de medicina familiar de la Universidad de Chile.
Claro,
Entonces es el médico de familia el que tiene
es el
la
médico de
mirada
familia.
integrativa, no el especialista, ¿ya? Y la idea es que justamente los especialistas, desde su mirada de especialidad, también amplían su paraguas.
Bueno, o sea, es nuestro sueño, ¿no? Cuando tenemos que derivar a algún paciente, y seguro que te pasa también, ¿dónde encuentro un especialista en esto que sea integrativo? Bueno, yo creo que para allá vamos. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad en la universidad, en la Universidad de Chile? ¿Qué es tu casa universitaria?
Mira, la Universidad de Chile, yo, bueno, particularmente cómo me fui metiendo en este tema, ¿no? Particularmente tenemos dos cursos, o podría decir que hay dos áreas en donde estamos incorporando estos temas y poniéndolos más bien como para hacer reflexión en la formación de los estudiantes, no
Motivar a los
para que aprendan
estudiantes,
a, no sé,
claro.
para poner aguja acupuntura, no, ese no es el objetivo,
Sí.
es que ellos empiecen a tener una mirada y una reflexión a propósito de lo que existe, que son estas diferentes miradas de lo que es la salud y la enfermedad. Y eso lo partí cuando tuve la experiencia de estar 10 años en antropología, en la Facultad de Ciencias Sociales, en antropología,
Sí.
particularmente trabajando con alumnos en el área de la antropología biológica, pero ahí los antropólogos, o sea, su formación es una formación social fundamentalmente, no es
Sí,
tan médica.
sí,
Entonces
sí.
se discutían muchos temas desde la mirada social. Eso me permitió también entender qué es lo que era la antropología desde el punto de vista no solamente de lo teórico, sino que de lo práctico. Y después el año, eso fue el 2006 hasta el 2016. Y el año 2015, a propósito de la innovación de la malla curricular, se formó un curso que ahora le llaman UTE, Unidad de Trabajo del
¿Ute?
Estudiante. Sí, los cursos ahora se llaman
Ya.
UTES, Unidad de Trabajo del Estudiante. ¿Ya? Y esa UTE se llama Bases Psicosociales y Antropológicas de la Salud, que está en el segundo año de odontología.
Mira.
Y en esa UTE, justamente lo que hacemos es mostrarles los paradigmas, ¿ya? Ahí participa una antropóloga, que es la Valentina Fragildín, antropóloga social, que además es antropóloga médica. Psicólogos también participan, otros colegas de odontología, pero que están en el área de salud pública. Entonces, es como muy amplio y justamente lo que vemos es esa permanente discusión que hay entre el modelo más reduccionista y más de irse derecho a la muela, ¿no?
Claro,
Versus
claro.
una mirada más social, más amplia, más poblacional y que incorpore estos aspectos que son culturales, como por ejemplo las ideas que hay detrás de el proceso de una enfermedad. Y dentro de ese contexto de lo amplio es que incorporamos la medicina integrativa, ¿ya? Y los alumnos tienen una experiencia con eso, lo tienen que buscar, hacemos un debate también. A propósito de lo que se ve en las redes sociales, digamos, de que si son o no son pseudociencias, ¿no? Así, entonces ellos también discuten sobre eso, porque la idea justamente es no tampoco ponernos un velo. Sabemos que existe una resistencia, pero hay que justamente poner los conceptos sobre la mesa y que dialoguen, ¿ya?
Lo que pasa es que
Cada
yo
vez
creo que
más.
el puente ahí,
Perdona,
el puente
cada vez más
ahí.
ahí hay un tránsito y dentro de la medicina
Sí,
oficial, desde lo
sí.
biomédico hacia lo biopsicosocial, que ya no es solamente en el ámbito de la atención primaria o de la atención médica general, sino que también dentro de las especialidades se está incorporando fuertemente las intervenciones colectivas, por ejemplo, el trabajo colaborativo. Cada vez más hay psicólogos, hay asistentes sociales, hay otros profesionales necesarios para lograr el efecto de que el paciente alcance el bienestar, aunque no la curación, pero sí el bienestar. Y eso se da
Claro, porque
en
ahí hay un puente.
fibromialgia, en,
Sí.
eh, en trastornos del sueño, en muchas áreas.
Sí. Hay un puente innegable, absolutamente innegable, que tiene que ver con el ambiente, el entorno que tiene, porque como tú dices, no es el diente, es una persona que tiene cuyo síntoma es algo en el diente o en la boca, pero que tiene creencias en torno a su cultura, su familia, su ambiente, etcétera. Y eso es lo que en el fondo no podemos no incorporar. No podemos no, porque si yo necesito, por ejemplo, que un paciente cambie sus hábitos de dieta y cambie en general, su ingesta de carbohidratos, porque incide, en fin, en la salud de los dientes, yo tengo que saber con quién vive, cómo vive, quién cocina, quién compra la comida, quién decide qué se come, qué familia es. ¿Tienen una religión especial? ¿Tienen en fin, y por otro lado, estoy haciendo un diplomado precioso de selectividad y rechazo alimentario. Y ahí surge este tema que para mí yo lo visualizo y lo miro y lo veo. Y para mí, nosotros hoy, los profesionales de la salud, estos que tú describes, que son los psicólogos, los antropólogos, etcétera, somos la tribu. Nosotros hoy somos la tribu que hemos perdido, porque vivimos en un mundo muy distinto al de la época en que vivíamos en la tribu, pero hoy tenemos el deber, no fue la señal, ahí sí, hoy tenemos el deber, creo yo, de reformular esta tribu y nos corresponde a nosotros como equipo, pero interconectado. ¿Cómo se plantea esto desde el MINSAL, tú que estás en una comisión tan importante donde se toman grandes decisiones al respecto?
Mira, solamente antes de contestarte eso, quería comentarte justamente, tenemos uno de los temas que tenemos en ese curso de bases psicosociales y antropológicas de la salud en
¿Ya?
odontología, es justamente la tribu odontológica.
¡Ah!
Y discutimos justamente a propósito de cómo hay todo un tema de conductas, de lenguaje, que nos define, pero que también nos separa, ¿no? Nos separa de los que no son dentistas, ¿ya? Porque tenemos nuestro propio código, ¿no? Y uno se va dando
Sí.
cuenta que los médicos también son una tribu y los kines también son una tribu, cada uno es una tribu. Entonces, la idea es esa tribu empezar a ampliarla, ¿no? ¿Sí? Eso es, porque somos tribu, nos formamos de una manera y pensamos de una manera que no es la misma que piensa, cómo piensan los médicos o cómo piensan los kines o los psicólogos,
Claro,
¿no?
sí.
Pero en la medida que vamos aprendiendo cómo él piensa y teniendo ese proceso de alguna manera cuestionar nuestro propio área, zona de confort y ampliarnos buscando nuevos saberes y haciendo un diálogo entre ese, lo que yo sabía, lo que yo aprendí con lo que el otro sabe, entonces cambia el paradigma. Entonces finalmente es eso, ¿ya? Entonces la tribu se amplía, seguimos siendo
Sí.
tribu, pero la idea es llegar a ser la tribu humana, digamos, toda la
La tribu
humanidad.
interdisciplinaria, claro, que incluye al paciente y su
Y es
familia.
claro, y está justamente en esa diversidad. Lo que pasa es que estamos cumpliendo un rol nomás. Ahora un rol de ser los tratantes, pero en otro momento vamos a hacer el rol de ser los pacientes, nosotros mismos. ¿Te fijas?
Claro, nosotros tenemos una vida de persona común y corriente también.
Exacto. Eso rompe un poco el tema del diostor, ¿no? Yo tengo la
Un
razón y yo soy la.
Dios, que nos
No.
reímos tanto con nuestro amigo médico. Es que si
Ahora,
un Dios no lo dice, entonces no vale.
Lo que tú me planteas, justamente el MINSAL está trabajando hace mucho tiempo con esa Jennifer Cavieres y Carmen Gloria Cerda, está trabajando, están ellas trabajando en el tema de ir incorporando las distintas prácticas médicas, pero validándolas y certificándolas, de tal manera que puedan garantizar el MINSAL de que van a ser prestaciones de calidad. Y por eso que existen las pruebas y los exámenes para validarse como
Para
terapeuta,
validarse.
¿no?
Sí.
Y eso lo llevamos desde hace harto tiempo ya, serán unos, a ver, desde el 2000, creo que el 2008 fue la primera que se validó, y de ahí en
La
adelante.
naturopatía,
Fue primero fue
la
acupuntura,
acupuntura,
después fue
sí,
homeopatía,
la
después
terapia
naturopatía.
floral.
Ahora están trabajando en eso, en la terapia floral, en las terapias de manipulación, ¿cómo se llama? Manuales, ¿no? De
Sí.
masoterapia, quiropraxia
Sí.
y terapia neural, que también se está trabajando en ello. Entonces, la idea es
¿Y la
que
medicina bioreguladora todavía no tiene un lugar?
claro, esa
¿Antimolecular?
Quedó ahí en veremos, porque era una, o sea, como que forma parte de un modelo, que es el modelo homeopático originalmente, pero un modelo pluralista, pluricista. Entonces, estaba basado en un principio distinto al principio hahnemanniano, entonces
Sí.
quedó aparte, ¿ya? Y lo que se valida fundamentalmente es la homeopatía unicista hahnemanniana.
Sí.
A pesar de que lo que hacemos como medicina bioreguladora es la aplicación de medicamentos formulados
Mucho
homeopáticamente.
objetivo.
Claro. Pero bueno, eso es lo que están trabajando ahora y existe, ya está redactada y lista la política para que estas prácticas se, digamos, de alguna manera estén legalizadas. Porque si bien es cierto, se aplican en muchos servicios de salud en este momento y hay gran cantidad de prestaciones que se hacen año a año, la mayoría de ellas se hace a través de voluntariado. No hay cargos porque todavía no está oficialmente la
Sí,
política.
efectivamente.
Y
Sí.
eso está en este momento en el documento, está en el escritorio de la subsecretaria porque está lista. La
Y
terminamos
ahí está.
justo
Ya,
el
ya
año
avanzará.
2019, antes de la pandemia
Ah,
estaba.
hay
Por lo
que tirarle
tanto,
la buena energía para que
estamos,
avance.
exacto, aquí todas las fibras para allá
Todas las
para que
vibras para
salga.
allá. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo tú has vivido como odontólogo, como docente, como persona? ¿Cómo tú has vivido este trabajo que has realizado de formar esta unidad de odontología integrativa? Que me parece, o sea, yo la veo de veras, como, así como veo dentro de Latinoamérica la odontología, lo que podríamos llamar odontología integrativa, es bien vanguardista, porque en otros países está la medicina integrativa bastante instalada. Pero la odontología, la verdad es que no.
Sí, yo creo que nosotros tenemos una tarea más difícil, porque como que de alguna manera está nuestra esencia, nuestro DNA, el ir a buscar cosas y arreglarlas, ¿no? Muy, muy de lo práctico y de lo concreto. Y una de las cosas que la medicina integrativa te abre es justamente a lo que es más intangible, a lo que es más sutil. A lo que en general como odontólogos no estamos acostumbrados a evaluar incluso. Por eso que la mayoría de los integrativos, ¿qué es lo que empieza a adquirir conocimientos en estados de o sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El estado de salud. O las prácticas de saludables, digamos.
El estilo de vida, ahí sí, te descongelaste un minutito.
Ahí, te digo, las prácticas de bienestar, las cuerpo-mente, las técnicas de relajación y de respiración consciente. Entonces empezamos a adquirir ese ámbito para el manejo de nuestros pacientes, pero no necesariamente lo concreto. Seguimos haciendo las mismas prótesis o las mismas que sea operatoria. Y eso es lo que de alguna manera es más difícil de cambiar.
Yo, fíjate que yo pienso que sí, tú tienes razón, es más difícil de cambiar porque nuestro trabajo es como, tiene su lado artesanal y que no podemos espontáneamente hacer que aparezca el molar que ya no está o etcétera. O sea, eso no, hasta aquí no lo hemos logrado. Entonces, yo creo que es. Así como existen estos puentes que se están tendiendo, existen los puentes también dentro de nuestro quehacer entre el mundo que cohabita entre nosotros, que es la odontología que aprendimos todos, con este otro mundo. Yo creo que los puentes se van tendiendo no tan difícilmente, solo que sí ha sido lento. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo hace 5 o 6 años atrás pedí exámenes de laboratorio a los pacientes y la ISAPRES no se los codificaba y le decía, no, esto no viene de un médico. Pero ¿cómo es posible que yo, que tengo que hacer un procedimiento quirúrgico, no pueda pedir exámenes básicos? ¿Cómo se le ocurre que lo voy a hacer una cirugía sin pedirle estos exámenes básicos? Entonces, hoy ya hay una apertura distinta. Hemos avanzado en eso. Yo
Sí.
no sé si las ISAPRES lo han hecho porque les retorna bien, o no tengo idea, o los laboratorios, lo que sea, pero hoy es distinto. Pero en nosotros mismos existe eso dentro de nosotros. Y yo creo que sí, sí, para mí sí hay caminos ahí, pero requieren
Es que
de formación,
yo creo que
requieren de educación.
claro, es que yo creo que el tema es no perder todo lo que uno aprendió cuando estaba en primero o segundo año, que eran las bases biológicas y la anatomía y la fisiología, no perderlo en el transcurso de la carrera y después pensar de que estamos tratando un fantoma, un articulador, un sistema masticatorio artificial. Es decir, seguimos incorporando elementos sobre una persona, o sea, un sistema que es biológico, pero que además tiene muchas más dimensiones. Entonces, por un lado, esas dimensiones las vamos sorteando con el aspecto de la estética, por un lado, que es súper importante, porque tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con la
Por
autoestima,
supuesto.
pero también tenemos que hacerlo dialogar con los aspectos biológicos. ¿Ya? Y sabemos que hay fenómenos de interferencia cuando hay muchos metales en la boca o cuando las estructuras son demasiado rígidas o si hay cuando hay galvanismo, por ejemplo, metales de
Sí.
distinta electronegatividad y se producen corrientes electromagnéticas y galvánicas en la boca.
Que son reales y medibles además, porque
Exacto,
se
entonces
miden,
ese
tienen
tipo
una
de
razón
cosas
para medirla.
tenemos que entender de que van a ocurrir si no. Somos racionales en qué es lo que estamos poniendo. Actualmente existen, no sé, pues más otros materiales que se están incorporando.
Sí,
Está,
claro.
por ejemplo, la biomimética, que trata de preservar la vitalidad pulpar en situaciones que antes eran con mucho menos daño y finalmente se dedicaba a la endodoncia inmediatamente. Ahora se preserva y eso me parece genial. Yo creo que vamos apuntando hacia una
Pero
preservación del material biológico.
eso obedece también a que ha habido una apertura desde la odontología oficial, por ejemplo, con el tratamiento de las caries con mínimamente invasivo, que en realidad
Exacto.
no es más que darle la oportunidad al organismo y darle todas las herramientas al organismo para que resuelva esa inflamación, ese estrés oxidativo y etcétera. Que nosotros tenemos un gran manejo de eso, sin embargo, nuestra odontología oficial, que tiene una gran propuesta que es esa, pero la propuesta se queda hasta ahí, porque no entrega herramientas para que esta inflamación que está de fondo se resuelva, sino que, a ver, esperemos a ver qué pasa. El esperemos a ver qué pasa es la oportunidad que dentro de las medicinas complementarias, basada en la evidencia científica, nosotros podemos aplicar. Te iba a preguntar, ¿qué piensas tú respecto de lo siguiente? ¿Cuánto valor le das tú a esta especie como de temor que podríamos tener o se le pueden generar a los colegas? Hablemos de los colegas jóvenes o no tan jóvenes que quieren entrar en esta área. ¿Cuánto valor le das tú al temor a ser distinto, al temor a hacer las cosas de otra manera? Porque cuando uno hace odontología integrativa o terapia neural, la intuición, primero, la intuición de uno, del operador, es fundamental. Es decir, uno entra sin golpear el gong, pero uno entra en una esfera de intimidad en la que uno escucha con los oídos, pero percibe un millón de cosas. Y esa percepción, que antes la miraban como que, ay, sí, la percepción como que no tuviera ningún valor, hoy la neurociencia le da un valor, está súper estudiado lo que tú mencionabas respecto de la respiración, en fin, etcétera, de cómo se incorpora, es que es indispensable. Y hoy tiene un sustento científico, pero enorme e invaluable. ¿Qué valor le das tú a esto de esta especie como de temor a ser distinto, en fin, a ser como el en fin, de parecer como el chanta o el no sé qué, en esto de que no haya más profesionales que se dediquen o que quieran aprender?
Mira, la verdad es que a mí me preguntan, yo no me meto mucho en las redes sociales, la verdad soy bien poco mediático. De hecho, me costó entrar a tu live, por eso que te pido disculpas públicamente.
No sé, no te preocupes, salvamos la situación.
Pero me preguntan harto, de que dónde me formo, y dónde puedo. O sea, no creo que haya que no, los jóvenes, sobre todo, los más jóvenes, no quieren. Yeah. No, en
claro,
absoluto.
no somos
Están...
jóvenes, claro.
Mira, y te cuento una anécdota. Con dos colegas que son, digo colegas porque son integrativas, ¿no? Pues son dos médicas.
¿Ya?
La Ceci Plaza y Mónica Galanti,
Ah,
tenemos
ya.
un
Sí,
curso
la conozco,
de medicina
sí.
integrativa que es un electivo para cuarto y quinto de medicina, ¿ya? Y todos los años que lo tenemos, ese curso está desde el 2017, ¿ya? 17, 18, 19, 20, ahora
Sí,
vamos
pues
al
ya hay
21.
un 4 años casi
Y, todo, y
ya
todos
sí.
los alumnos terminan ese curso diciendo, ¿y esto por qué no me lo enseñaron antes? Están en cuarto
No,
año.
nunca nadie me lo
¿Cómo
dijo.
no lo dijeron antes? Entonces como que todos le das un clic. Pero es un curso electivo, selectivo, ¿ya? No es un curso de la malla oficial. Por eso que hay que ir transitando de a poquitito, ¿no?
De a
Pero
poco.
el feedback es, a pesar de que hay muchos, sobre todo al principio, los primeros años, había resistencia y cuestionaban. Y está bien, porque es justamente esa manera uno va creciendo.
Claro.
Pero se dan cuenta de que no es que yo cambie una cosa por otra, no es que yo tenga que optar, sino que
Claro.
cambio mi paradigma e incorporo, le doy la posibilidad a que eso pueda ser un beneficio. Y eso actualmente se está, por ejemplo, una de las áreas que me toca ver, que es el dolor crónico, y que ya está súper validado. Entonces, el paciente que hace, por ejemplo, meditación,
Sí.
o en trastornos del sueño, estoy pensando en bruxismo, por ejemplo, el paciente que hace
Sí.
meditación y respiración de calma y logra controlar a través
Otra
de su
cosa.
voluntad la
Sí.
coherencia cardiorrespiratoria y del sistema nervioso central,
Así es.
tiene un mejor background que el que no lo hace y que busca la
Totalmente.
pastillita mágica, ¿no? Entonces,
Totalmente.
ese tipo de cosas va haciendo de que, sobre todo a los más jóvenes, le haga todo el sentido de empezar a aprender
Sí, yo
más
lo
de...
sé porque alumnos tuyos o alumnos que han pasado por esa experiencia que tú describes terminan fascinados. Yo los he escuchado, lo bien que hablan de lo que ustedes hacen. Sí. ¿Dónde más yo necesito saber más? ¿Dónde más puedo aprender?
Claro. Yo creo que
Yo veo con optimismo el futuro de una posible odontología integrativa más sólida, más. Con mayor oferta realmente. ¿Será porque estamos de alguna manera sin, tú dentro de la universidad, yo sin estar dentro de ningún espacio educativo formal, tirando el carro, claro.
claro, y justamente en este momento, de alguna manera, las ofertas de formación están prácticamente todas fuera de la
Fuera de
instancia
las
universitaria.
universidades.
Sin embargo, existe lo que se llama la REUNMI, que es la red universitaria de la enseñanza de la medicina integrativa. Se llama REUNMI,
Reuní, mira.
REUNMI. Y esa red universitaria incorpora todos aquellas universidades donde algo se hace, ¿ya? Donde algo se hace. Entonces está la Chile, por lo que hacemos nosotros. Está la
¿Ya?
USACH también, está la Católica, que también hay un núcleo bien fuerte, donde, en general son pediatría, ojo, es bien interesante, es
¿Ya?
la parte pediátrica y vinculada con la parte de salud mental. Entonces, como niños, salud mental. La parte,
Mental.
entonces ahí se mezcla lo que es, ¿cómo se llama? Terapias mente-cuerpo, terapias vinculadas a los estilos de vida saludables. Y ese es como el común denominador y uno se va dando cuenta que la aplicación que se hace se va haciendo desde la perspectiva de ir mejorando las respuestas a los tratamientos oficiales. No plantearse como, insisto, como la alternativa
Como una
a,
alternativa a hacerlo
sino
uno o lo
que
otro, claro.
mejoremos la respuesta al, no sé, por ejemplo, la oncología integrativa. Mejoremos la respuesta de los pacientes que tienen cáncer por la quimioterapia o la radioterapia, haciendo, por ejemplo, arte terapia. Está súper fundamentado el efecto de la arte terapia en cáncer. De hecho, hay un centro súper importante en Estados Unidos. Ahora, la ventaja que tienen ellos es que ellos sí lo han incorporado a las universidades, lo que no ha ocurrido aquí.
Sí.
Entonces, en Estados Unidos están dando
No,
la
tampoco
pauta.
es masivo, no es masivo, no hay una clínica Mayo por todos lados con vinculación de
Bueno, una de
universidades.
las cosas que hacen que se comprometió el MINSAL como uno de los objetivos es justamente eliminar la brecha que hay de oferta, porque la oferta de la medicina integrativa en general en el mundo es para quien pueda pagar, porque es privada.
Claro, porque no, si no está codificado en FONASA, no están las ISAPRE,
Y
entonces los
está el
pacientes
asunto.
dicen, mira,
O sea, ahí está el
uno
asunto de
dice, bueno, hay que
cómo.
hacer todo esto. El paciente dice, me encantaría, pero tengo que partir como de a uno. Y el de a uno a veces no es muy, no, no avanza mucho, porque necesitamos varias áreas distintas.
Por eso que las
Claro.
unidades de medicina integrativa se han incorporado a atención primaria en distintos servicios de salud del país y en algunos hospitales, como por ejemplo una de la UMI, que se llama la UMI, Unidad de Medicina Integrativa, que es como más famosa, donde hay amigos muy queridos trabajando ahí, es la del Sodre del Río. ¿Ya? Y
Ah.
ahí han presentado los congresos con acupuntura, en general con medicina, con homeopatía. Entonces, ellos están trabajando a nivel hospitalario, ya no solamente a nivel de los servicios de salud primario. Entonces, hay experiencias que existen en este momento y que es necesario ir replicando con la formación de nuevos profesionales. Por un lado, los médicos de
Sí.
familia que se están formando, tienen ese
Sí.
curso, y por otro lado, los nuevos profesionales jóvenes que van saliendo con esta
Quizá
idea.
así como ha dado buen resultado la medicina de familia, en una de esas pudiera ser una buena idea partir con la odontología de familia. ¿Por qué no? A mí me tocó vivir en Chiloé realmente la odontología de familia. Y hoy en día yo atiendo a familias enteras también. Es muy distinto cuando uno atiende los pacientes en forma aislada. Y claro, todavía está esto bastante atomizado. Alguien pregunta dónde estudiar odontología integrativa. De eso estamos hablando justamente,
Claro.
que todavía no está, está todo atomizado. Hay que formarse en esto por un lado, en esto por el otro, uno se le va abriendo un mundo, no es, ah, no, esto es fascinante, voy para allá, lo estudio, esto me parece increíble, o esto no puedo no saberlo, por lo tanto voy, hago este otro curso, en fin,
Además,
está atomizado todavía.
las mallas que hay de
¿Ah?
odontología integrativa, que uno ve, por ejemplo, la red, por ejemplo, la malla que tienen en Colombia,
Sí.
¿cómo se llama? El Educo Virtual, son
Educo virtual,
enormes, son grandes, o sea,
enorme.
es biorregulación, más terapia oral, más, es como mucho.
Sí.
Entonces, uno empieza a ver como que incluso dentro de la medicina integrativa, o de la odontología, perdón, integrativa, uno podría ir orientándose casi como a especialidades, porque uno podría dedicarse a la ozono, u otro podría dedicarse, no sé, a la terapia neural específicamente, o a la neurofocal, y no son todas, todos. No, no es como
No,
el
claro, no
todo.
podemos dedicarnos a todo. Pienso que como herramienta, dedicarse solo a una también terminamos haciendo como lo mismo, de la pura especialidad y dejamos de ver el
Es que
resto,
está la gracia
pero no se
de
puede
la
hacer
colaboración.
todo.
Yo creo que la gracia está
Claro.
en el trabajo colaborativo y justamente
Exactamente.
saber, por ejemplo, si yo tengo un colega que es experto
Sí.
en la biomimética y que trabaja
Sí.
preservándome las pulpas. Yo le voy a
Sí,
derivar los casos
de todas
más
maneras,
complejos
claro.
justamente para intentar, bueno, es parte de lo que hacemos en nuestra consulta, de un colega que está dedicado solamente a eso,
Claro, claro.
y de esa manera entonces vamos generando una red. Entonces la idea es justamente que trabajemos en conjunto, así como están las multiespecialidades dentro del área
También
odontológica
dentro de la odontología
En odontología
integrativa.
integrativa también debiera haber un cuerpo de trabajo colectivo.
Eso va a ir sucediendo, de hecho, de alguna manera sucede, a pesar de que somos pocos todavía. Nos queda casi nada de minuto, ya nos pasamos del tiempo. Quiero dejarte estos últimos minutos a ti para que nos dejes el mensaje que tú desees, pero además dejarte invitado, como te dije antes, para un próximo, muy pronto, live en el que hablemos de manejo de dolor crónico desde las medicinas complementarias. Así que súper invitado desde ya, y el mensaje que nos quieras dejar a propósito de tu experiencia en el mundo de la medicina integrativa como docente y habiendo estando en la comisión también, en el MINSAL, y etcétera.
Gracias, Paulina, primero por la invitación, por todos quienes están acá asistiendo también, le agradezco el interés. Yo creo que lo más importante es, y eso no es algo privativo solamente de la odontología, creo que todos los que nos dedicamos a ayudar a un paciente o ayudar a una persona que está con alguna dolencia, que está sufriendo, nos mueve justamente buscar todas las estrategias posibles para darle consuelo, para darle soporte, ayuda y alcanzar ese bienestar que, como decía, la meta salud, que es, a pesar de que no me he curado, igual me siento bien, o me siento mejor. Y esa meta salud se alcanza cuando tenemos una mirada más amplia, porque si no, de alguna manera nos frustramos. Yo creo que gran parte del exitismo que en mi primer momento se planteó con el modelo biomédico, muy, muy enfocado hacia el logro de alcanzar la sanación total o la erradicación de la enfermedad o la erradicación. El tiempo ha dado la razón de que eso es una utopía. Es decir, una persona tiene una enfermedad y se, entre comillas, sana de esa enfermedad, pero no significa que su todo esté sano. Va a haber un proceso que está ahí. Uno está en un continuo, ¿no? Y el continuo es aquí la máxima capacidad vital y acá la muerte. Y uno está en el medio nomás. Entonces, mientras más nos acerquemos, así le demos un empujoncito para allá, bien. Y eso es todo, no hay más. No es más que eso. Entonces, si alcanzamos y tenemos ese propósito, bien, lo estamos haciendo. ¿Ya? Y evidentemente, entonces, como hablaba al principio, en ese contexto de que no podemos ser impositivos, no podemos al paciente obligarlos o darle una terapéutica que no le haga sentido. ¿Ya? Por eso que es súper importante escuchar y ver si no le hace sentido lo que le estamos proponiendo, entonces tiene que buscar a otro profesional y está en su derecho de hacerlo y está bien. ¿Ya? Pero de alguna manera los protocolos hacen que eso se cambie, ¿no?
Claro,
se
el protocolo dice
se
esto.
Tensione, eso se tensione, esa mirada se tensiona. Entonces ahí está la forma de poder también ir transitando, no hacia una medicina protocolizada, sino más bien una personalizada. Y hay un modelo, el modelo de las 4P,
es un modelo que
no es de la medicina integrativa, es un modelo de la medicina oficial. Esa es la medicina alopática, está pensando ya que tiene que ser personalizada, participativa.
Sí, participativa.
Entonces, esa finalmente igual estamos llegando a un mismo punto.
Sí. Juan Carlos, te doy las gracias, ha sido súper ameno, como siempre se hace muy corto, desde ya quedas ultra invitado. Para lo más pronto posible, en octubre vamos a buscar una fecha para que hablemos de manejo del dolor crónico desde las medicinas complementarias. Amigos todos queridos, muchas gracias por sus lindas palabras. Aquí hay muchos agradecimientos a ti muchas flores que te las mereces realmente. Y recordarles que en www.sedentarismomasticatorio siempre subimos estos lives. Siempre yo pongo un texto, yo tengo el paper de las medicinas las 4P, así que voy a integrar el link para que lo tengan, a quien le interese leer. Ahí en la página, en Instagram tenemos esta instancia, pero en la página tenemos unos textos en los que ponemos un poquitito más de información para quienes quieran saber más. www.sedentarismomasticatorio.cl. Así que ahí van a encontrar este live de nuevo donde está Juan Carlos, por si lo quieren recomendar, ahí vas a estar Juan Carlos.
Oye, a propósito de tu nombre, el nombre de tu ¿cómo se dice? El
sedentarismo masticatorio.
El nombre de tu ¿no sé, esto es hashtag o no? No.
Sí.
¿Sí? Bueno, precisamente es el sedentarismo masticatorio una de las causas de de una disminución de la irrigación cerebral y del deterioro cognitivo. Por lo tanto, justamente que me parece súper bueno el término para que tengamos siempre presente que no debemos tener sedentarismo masticatorio.
Que no debemos tener sedentarismo masticatorio. El eslogan es sedentarismo masticatorio hacia una masticación virtuosa. Ese es el eslogan. Porque también mostramos la, que sí hay una ventana de oportunidades y que dentro de las medicinas odontología integrativa tenemos muchas herramientas y seguimos siendo el mismo dentista que sabe hacer la rehabilitación que necesita hacer. Así que
pero es fundamental, Carlos, la función.
¿Ah?
Es fundamental esa estar consciente de que tenemos que hacer funcionar el sistema, no solamente lo estático y rígido y puede ser bonito en una foto, sino que
hacerlo solo la rehabilitación bonita.
Hacerlo funcionar, porque ahí está también la salud de la musculatura, de las articulaciones, como vamos a ver el próximo que me va a invitar.
De todas maneras, y tú no te imaginas lo que es esto, ya vendrán lives en los que vamos a hablar mucho de la selectividad alimentaria, que está directamente, pero tremendamente vinculada con situaciones del aprendizaje del lenguaje, de una serie de situaciones que finalmente terminan redundando en, o no, en problemas de selectividad alimentaria. Es un mundo enorme, y por eso es que dentro de la pediatría, a mí no me extraña lo que tú dijiste, porque dentro de la pediatría sí se aborda bastante desde lo integral. Quizás no las medicinas integrativas necesariamente, pero hay una integración de profesionales maravillosa e impresionante. En ese diplomado de la Universidad de Viña del Mar, que está muy bien concebido, ahí tenemos docentes que son fonoaudiólogos, odontólogos, pediatras, gastroenterólogos, nutricionista, no te imaginas la gama. Incluso hay una nutricionista bioreguladora, la Nicole Praquedier, me parece que es la que está en la nómina. Entonces, las instancias, para que tú veas, están, y desde el mundo de la infancia sucede mucho esto que tú acabas de mencionar. Así que, muchas gracias, Juan Carlos, gracias por tu tiempo, y vamos a buscar ya una fecha para octubre para el próximo live. Que tengas una muy buena semana, y ustedes también, amigos de Sedentarismo Masticatorio.
Que estén muy bien.